¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego, el tema hiperandrogenismo.
Bienvenidos al Podcast de Comego, yo soy el doctor Juan Carlos López Urado y el día de hoy tenemos a la doctora Imelda Hernández Marín. Es un gusto tenerte aquí, Imelda. ¿Cómo has estado?
Muy bien, Juan Carlos, gracias. Qué placer estar con ustedes.
Imelda, vamos a hablar de hiperandrogenismo. Entonces, primero vamos a, como en todos los temas, a definir qué es el hiperandrogenismo.
Así es. Bueno, la definición simple de hiperandrogenismo es la presencia de manifestaciones clínicas secundarias al exceso de andrógenos. Básicamente podemos mencionar entre algunas la presencia de acné, seborrea, piel grasa, en casos más avanzados o desde otra perspectiva sería la presencia de hirsutismo, que solamente recordando brevemente para nuestro auditorio es la presencia de vello en la mujer en zonas que son privativas del varón y que todos recordaremos que se evalúa a través de la escala de Ferriman y Galway, que cuando la evaluación es por arriba de 8 podemos sospechar de un hirsutismo. Hablando del hiperandrogenismo, también podríamos mencionar que ya en un estadio más avanzado las pacientes pueden cursar con la presencia de calvicie, que es androgénica, y adicionalmente con manifestaciones de virilización, que a estas manifestaciones que hemos mencionado se agregaría la clitoromegalia, la disminución de las glándulas mamarias, el engrosamiento de la voz, entre otros.
Bueno, Imelda, sin duda, probablemente a lo que los ginecólogos nos enfrentamos es al hiperandrogenismo de origen ovárico, tradicionalmente llamado síndrome de ovario poliquístico. Claramente no es el único o la única forma o presencia de hiperandrogenismo que hay en la mujer. Platícanos un poco de cuáles otros tendríamos nosotros que estar pendientes de.
Claro que sí, Juan Carlos. Como bien tú dices, el síndrome de ovario poliquístico es la causa número uno de hiperandrogenismo. Y en relación al síndrome de ovario poliquístico, yo quisiera puntualizar que aunque su nombre es así, síndrome de ovario poliquístico, desde que históricamente Stein y Leventhal lo describieron en 1935, la realidad hoy por hoy, con todo lo que sabemos de síndrome de ovario poliquístico, es que es un trastorno que sigue recibiendo ese nombre, pero que no tiene únicamente implicaciones ováricas. En el síndrome de ovario poliquístico puede haber producción de andrógenos ováricos, producción de andrógenos suprarrenales y producción de andrógenos periféricos. Creo que aquí es un buen momento para regresarnos un poco y mencionar que, aunque el hiperandrogenismo son las manifestaciones clínicas de exceso de andrógenos, debemos obligadamente tratar de demostrar que hay una hiperandrogenemia, que es la elevación de los andrógenos circulantes en sangre, y también hacer un diagnóstico diferencial con las manifestaciones de hiperandrogenismo y lo que no tiene que ver con elevación de andrógenos. Regresando al síndrome de ovario poliquístico, hoy por hoy nosotros podemos echar mano del diagnóstico de acuerdo a los criterios de Rotterdam, de los Institutos Nacionales de Salud, de los propuestos por la Sociedad para el Exceso de Andrógenos, en los que se menciona que para poder puntualizar que nuestra paciente cursa con síndrome de ovario poliquístico debemos demostrar lo siguiente, que ella curse con dos de los siguientes tres criterios. Una, oligovulación, que lo podemos tener como manifestación clínica de trastornos del patrón menstrual. Lo más frecuente es la periodicidad aumentada, que antes se conocía como opsoamenorrea. Dos, es que nosotros tengamos manifestaciones clínicas de exceso de andrógenos o hiperandrogenismo, que ya mencionamos cuáles son algunos de ellos. Tres, que nosotros encontremos en la paciente la elevación bioquímica de los andrógenos, que puede ser la anterior o esta. Y hablando de esto, aprovecho para mencionar cuáles son los andrógenos que produce la mujer. En la mujer los produce en tres sitios básicamente, el ovario, la glándula suprarrenal y la piel. La testosterona libre es casi siempre de predominio periférico, de producción en la piel a través de la acción de la 5-alfa-reductasa, este puede ser el sustrato y se sintetiza, se hace dihidrotestosterona. De origen ovárico quizá la que más predomina es la delta-4-androstenediona, parcialmente también se produce aquí la testosterona total y casi privativos de la glándula suprarrenal son la dehidroepiandrosterona y el sulfato de la misma. Adicionalmente tenemos que tomar en cuenta que para que yo categóricamente pueda decir que mi paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico después de que tiene dos de estos criterios, tengo que demostrar que ultrasonográficamente hay un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Hoy por hoy se propone, una, que hay una elevación del volumen ovárico por arriba de 10 centímetros cúbicos, de uno o ambos, siempre y cuando mi medición sea basal, porque hay que recordar que si lo hago a la mitad del ciclo, los volúmenes van a estar aumentados por un folículo dominante. Y la otra situación es que a lo mejor mi paciente no tiene un volumen ovárico aumentado, pero sí una distribución periférica de los folículos, que es la que tradicionalmente conocemos de diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y para finalizar, solo podré saber que mi paciente realmente tiene un hiperandrogenismo secundario a un síndrome de ovario poliquístico si excluyo otras patologías que cursen con hiperandrogenismo. Por ejemplo, hiperplasia suprarrenal de aparición tardía, que generalmente empieza en la pubertad, que la puedo diagnosticar con una 17-alfa-hidroxiprogesterona elevada. La otra situación es hiperprolactinemia, porque es bien sabido que cuando la prolactina se eleva, entre otras cosas, induce la síntesis de andrógenos suprarrenales, pero además disminuye la síntesis de SHBG a nivel de la glándula hepática, y esto condiciona que haya mayor biodisponibilidad de los andrógenos periféricos. En ese momento ya podemos tener el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y entonces enfocar la terapéutica de la paciente de acuerdo a la razón por la que haya acudido con nosotros. Pudo haber llegado por trastornos menstruales, por manifestaciones dermatológicas como acné, hirsutismo, seborrea, o bien por un deseo reproductivo.
Bueno, Imelda, obviamente, como tú bien has dicho, de las pacientes que con mayor frecuencia vemos en el consultorio son justo las que tienen su síndrome de ovario poliquístico. Y de repente nos tocan unos casos que, como popularmente se dice, de apechito, así tal cual del libro. Gordita, velludita, cutis graso, tal cual, o sea, no hay pierde. Y además el ultrasonido sale con la imagen en rosario, no hay pierde. Pero luego nos tocan unas que tienen un síndrome de ovario poliquístico que parece que no leyeron el libro. Y entonces tienen como que algunas cosas sí y otras no. Y entonces, bueno, muchas veces echamos mano del laboratorio. A mí me llama mucho la atención que muchos ginecólogos piden justo para esto un perfil ginecológico. Curiosamente, muchas veces el perfil ginecológico no te incluye andrógenos. Entonces, pues bueno, ¿cómo va a ser un diagnóstico de hiperandrogenismo si no estás midiendo los niveles androgénicos? Entonces, yo personalmente sí pido niveles androgénicos, checo la de hidroepisulfatada para ver que no sea de origen suprarrenal. ¿Hay alguna otra cosa que tú nos recomendarías que hiciésemos para pedir en laboratorios que nos ayudara a poder a integrar este diagnóstico en algún momento del ciclo? ¿Alguna otra sustancia que medir? ¿Qué podrías tú decirnos para ayudarnos a integrar esos diagnósticos difíciles que no leyeron el libro?
Fíjate que esta postura es muy interesante porque efectivamente es muy frecuente que pidamos un perfil ginecológico, que las hormonas que están incluidas, al menos aquí en nuestro país, ni se deben de pedir en el mismo día del ciclo, ni en esa parte del ciclo cuando habitualmente solicitan en los primeros 3 o 4 días. Y lo único que incluye, si nos va bien, es testosterona total. Idealmente creo yo que en las pacientes que queremos descartar síndrome de ovario poliquístico, es importante mencionar que la Sociedad para el Estudio de Exceso de Andrógenos recomienda que si yo estoy ante la sospecha de un estado hiperandrogénico, tengo que solicitar andrógenos, de otra manera no puedo saber si están elevados. Mencionaba yo hace un momento, los andrógenos que habitualmente debemos de solicitar es la testosterona total, idealmente la testosterona libre, el sulfato de dehidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona, la delta-4-androstenediona, si está en nuestras posibilidades y en las de laboratorio que nos cuantifiquen la concentración de globulina transportada a esteroides sexuales o calcular el índice de andrógenos libres sería fantástico. Pero esto es para ubicarnos en cuanto a la concentración de andrógenos. Específicamente en el síndrome de ovario poliquístico, que es en lo que tú me haces la pregunta, hay otras cosas que se deben de medir, otros elementos en la paciente, como por ejemplo el hecho de que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tenemos mayor tendencia a tener dislipidemia. Entonces hay que documentar siempre por una complicación metabólica el perfil de lípidos, que incluye además no solamente colesterol o triglicéridos, sino colesterol de baja densidad, colesterol no HDL y colesterol HDL, idealmente por lo menos complementando el colesterol y los triglicéridos. Por otro lado, es importante documentar si la paciente cursa o no con insulinoresistencia. Habitualmente se asocia la insulinoresistencia con mayor frecuencia a la obesidad, pero hay mujeres delgadas con índice de masa corporal normal que pueden tener insulinoresistencia, y es bien sabido que la hiperinsulinemia participa incrementando o estimulando la síntesis de factor insulino de crecimiento tipo 1, y que esto puede condicionar que haya un incremento en los niveles de andrógenos. Es importante mencionar también, perdón que lo diga, que para hacer el diagnóstico de exclusión hagamos un perfil tiroideo, excluir que la paciente no tenga un trastorno tiroideo, los niveles de prolactina, que estos no se encuentren por arriba de 25 nanogramos por mililitro, y por supuesto la exclusión que ya habíamos mencionado del incremento de la 17-alfa-hidroxiprogesterona como génesis de la hiperplasia suprarrenal, y que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico, ya que ambas se inician en la adolescencia.
Pues hasta aquí en esta primera parte de este podcast. Los esperamos con la continuación de ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comejo.